Asturias.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde. Actualizamos las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. La segunda sesión del juicio por el asesinato de Imran, el niño encontrado muerto en una maleta en Oviedo hace ya más de 2 años, ha sido hoy estremecedora. Han declarado los policías que primero atendieron el caso y su testimonio ha sido contundente. El pequeño murió víctima de una brutal agresión, pero llevaba padeciendo maltrato desde mucho antes, Inmaculada Rivas.
Según la autopsia, Imran tenía fracturas en el cráneo, órganos estallados, costillas rotas, un fémur separado 3 centímetros que provoca un dolor inmenso o una quemadura que ya estaba cicatrizando. Agresiones brutales que pocas veces se ven, según los agentes, que también han contado que la pared de la casa que compartían en Vázquez de Mella tenía impactos de la cabeza del niño. Su muerte no fue instantánea y el padecimiento fue largo. El jefe de inspecciones oculares de la Policía Científica asegura que en los 20 años que lleva de servicio nunca había visto nada igual y que a sus compañeros se les saltaban las lágrimas. Aunque el piso fue limpiado a conciencia, los agentes encontraron restos de sangre en los interruptores y también en la mesita de noche de la habitación del niño. Tienen claro que la madre de Imran tuvo que darse cuenta forzosamente de la violencia que había sufrido su hijo y creen que ella y su exnovio planificaron una estrategia conjunta para deshacerse del cadáver. A los agentes que lo encontraron le llamó la atención que la maleta donde estaba el niño había sido escondida en una zona donde la maleza era espesa con el fin de que no fuera encontrada. En el interior estaba el cuerpo del bebé amortajado con la chilaba y envuelto en una colcha con pliegues perfectamente cuidados siguiendo el rito musulmán.
También son noticia los principales imputados por el caso Río Pedre. Han vuelto esta mañana a los juzgados por una pieza separada del escándalo de corrupción por el que aún están pendientes de sentencia, Inma.
El único que ha respondido a las preguntas de la juez ha sido el exconsejero de Educación. José Luis Iglesias Río Pedre asegura que se limitó a firmar procedimientos que daba por hecho que eran correctos. Se declara inocente, ya lo decía al entrar en el juzgado.
Sí, claro, yo inocente.
También la exdirectora general María Jesús Otero, que se ha acogido a su derecho a no declarar, dice que es inocente, está tranquila con su actuación.
Tranquilísima. Gracias, gracias.
Los dueños de Grafo y Almacenes Pumarín se han negado a declarar ante la juez hasta conocer la sentencia de la causa principal del caso Río Pedre, sentencia que podría llegar en un mes. Ya en la calle, sus abogados han negado connivencia entre empresas y políticos para obtener beneficios. Creen que esta investigación carece de sentido porque ya ha habido un juicio y lo ha explicado con este controvertido ejemplo el abogado de Almacenes Pumarín, Javier Díaz da Pena.
Esto es la reproducción de algo que ya se ha juzgado y si se me permite el ejemplo, si a una persona le violan 9 veces, lo que no puede es 5 años acordarse después de que le han violado una décima, ¿verdad? Es más de lo mismo.
La juez va a llamar ahora a declarar a los más de 80 directores de colegios e institutos que nunca recibieron el material que habían pedido o aquellos a los que le entregaron pizarras, ordenadores y pupitres sin que nadie lo hubiera solicitado.
Y una más de irregularidades. Podemos denuncia que Sogepsa, la sociedad mixta de gestión del suelo del Principado, gastó varios miles de euros en regalos para sus consejeros, desde bombones a jamones. Carlos Fernández.
Bombones de Peñalba con un coste total de 11.000 euros entre 2005 y 2015 y jamones 5J a 400 euros la unidad para un gasto total de 45.000 euros entre 2005 y 2009. En 10 años, 56.000 euros de gasto en regalos para los 17 miembros del Consejo de Administración de Sogepsa cuando los 50 trabajadores de la sociedad recibían una paletilla de jamón en su cesta de Navidad. Un ejemplo, según el diputado de Podemos, Héctor Piernavieja, del manirrotismo con el que se ha gestionado la sociedad durante 15 años.
Parece bien que ellos no se lo pasaban nada mal en el Consejo de Administración y disfrutando de bombones a puñados llenos y llevándose cada año un 5J mientras veíamos cómo la crisis inmobiliaria arrasaba la economía española.
Piernavieja ha señalado además que su grupo va a solicitar la comparecencia en el Parlamento asturiano del nuevo consejero delegado de Sogepsa, Juan Fernández Pereiro, para conocer sus planes y aclarar la situación de Pereiro en el cargo.
2:54.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La industria asturiana sufrió el mayor retroceso de toda España en 2016. Según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, las ventas se redujeron una media del 4,6%, la entrada de pedidos casi un 7. También desciende ligeramente el número de trabajadores extranjeros en Asturias. Son 12.146 los afiliados a la Seguridad Social, 300 menos que en diciembre y 67 menos que hace un año. Los principales países de origen son Rumanía y Portugal entre los inmigrantes europeos, Paraguay y China entre los no comunitarios.
Cada vez más pymes, autónomos y emprendedores hacen que el futuro les sonría. En Caja Rural de Asturias financiamos tus proyectos. Te ayudamos a encajar ideas y números con nuestra confianza, nuestra ilusión y todas las garantías. Plan Todo en Caja, de Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El Principado asumirá el pago de la cuota de la Seguridad Social de los nuevos trabajadores autónomos durante sus primeros 6 meses de actividad. La Consejería de Empleo destinará más de 2 millones de euros a una nueva línea de ayudas que se prolongará durante un año si el Ejecutivo Central amplía la duración de su tarifa plana de 50 euros. Francisco Blanco es el consejero de Industria.
Esta es una medida que se suma a las medidas aprobadas anteriormente por el gobierno y que lo que permitirá, por decirlo de alguna manera, será pues arrancar una actividad, iniciar el emprendimiento sin el coste añadido de la cuota de autónomos, y por lo tanto ha sido por el sector considerada muy, muy positiva de cara a favorecer el emprendimiento.
Antes de reunirse con la mesa de autónomos, Blanco ha estado en el Parlamento Regional, donde ha confirmado esta mañana que el Principado peleará por conseguir que Tesla instale una factoría en Asturias. El Instituto de Desarrollo Económico del Principado, el IDEPA, está trabajando para ello en coordinación con el Ministerio de Industria, que es quien lleva directamente la negociación. El objetivo es que la famosa compañía de baterías y coches eléctricos, propiedad del multimillonario Elon Musk, elija Asturias como sede de su segunda planta europea. Blanco reconoce que no va a ser fácil, aunque la presencia en nuestra comunidad de otras grandes compañías y centros tecnológicos puede jugar a nuestro favor.
Evidentemente tenemos ventajas. Yo lo que le puedo asegurar es que el IDEPA está haciendo y va a seguir haciendo pues esa labor, ¿eh? Y vamos a ver qué pasa. Pero evidentemente también sabe usted que las posibilidades son pequeñas. Eso no quiere decir que no vayamos a pelearlo, ¿no?
Una más de Industria. El Principado y los alcaldes mineros han llegado a un acuerdo para el reparto del último paquete de fondos con cargo al Plan del Carbón. Gobierno regional y ayuntamientos se repartirán la gestión de los proyectos que consigan del Ministerio. Adrián Barbón es el presidente de ACOM.
Del total que solicita Asturias como territorio, un 50% lo gestionaría el Principado de Asturias, un 50% lo gestionaríamos los ayuntamientos. Y además, los ayuntamientos, para evitar tensiones entre nosotros, lo que hemos llegado es también a un acuerdo de fórmula de reparto de ese 50%, tal y como se hacía en los planes anteriores.
Más cosas. Los más de 200 investigadores asturianos afectados por el retraso en la adjudicación de las becas Severo Ochoa se unen para denunciar su situación, Carlos.
La principal urgencia para los estudiantes receptores de las becas predoctorales Severo Ochoa es resolver de forma inmediata la convocatoria del año pasado, ya que se viene esperando una nueva resolución de concesión desde hace algo más de 2 años. Es decir, desde el año 2015 el colectivo viene sufriendo los retrasos en la concesión de estas ayudas, que suponen unos 1.000 euros al mes por estudiante becado, para un total de 227 solicitudes. Elena Albarrán se prepara para obtener el doctorado en el Departamento de Historia.
Bueno, claro que frena, porque estamos 6 meses y no más sin cobrar, dependemos de la ayuda de los padres, dependemos de ahorros y se supone que nuestra carrera investigadora no es la beneficencia.
La Plataforma por la Libertad Educativa en Asturias sale en defensa de la enseñanza concertada. Su portavoz, Javier Jové, denuncia los ataques que está sufriendo por parte de sindicatos y partidos de izquierda que pretenden reducir los conciertos. Jové defiende la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos y recuerda que los centros concertados cuestan a la administración la mitad que los públicos.
Por cada niño que va a la educación concertada, los asturianos nos estamos ahorrando 3.200 euros al año. Si en vez de suprimir el número de plazas las doblásemos, nos estaríamos ahorrando los asturianos 100 millones de euros. 100 millones de euros, que es el equivalente a la recaudación del impuesto sobre sucesiones.
Hablando del impuesto de sucesiones, la presidenta del PP asturiano se ha ido esta mañana hasta el mercado de Pola de Siero para explicar el detalle de la rebaja de este impuesto que ha conseguido arrancar al PSOE a cambio de apoyar los presupuestos del Principado. Mercedes Fernández ha hablado también del próximo Congreso de los Populares, en el que aspira a la reelección. Considera enriquecedor que haya otros candidatos, siempre que el debate no ponga en peligro la unidad del partido.
No debemos perder de vista, porque cualquier cosa que suponga desunión, que suponga nuevamente desánimo o que suponga ruido, supone una gran satisfacción para la izquierda. Y yo lo que quiero es que la izquierda pase a la oposición.